40 minutos ya sobre las 12 del mediodía de este miércoles 4 de agosto. Momento de recibir a nuestra nueva invitada, nuestra nueva protagonista en este De Buena Mañana, especial verano. Ya la tenemos por aquí enfrente, Jenny.
Sí.
Bien. Ya está. Ya nos está sonriendo con los ojos, porque con la mascarilla no vemos si se sonrió o no, pero está sonriendo con los ojos. Tenemos por aquí a Omaira Darias, psicóloga. Muy buenos días, Omaira.
Buenos días.
Bueno, queríamos tenerte en este espacio de radio porque, bueno, el De Buena Mañana edición verano estamos centrándolo, no excluyendo, por supuesto, pero estamos centrándolo un poquito, ¿no?, en la juventud. Y queríamos hablar, porque a Jenny y a mí es un tema que nos preocupa bastante, que vemos que es real, que la juventud sufre mucho de trastornos de ansiedad.
Sí, efectivamente, uno de los grandes bloques, digamos, o del ciclo vital en el que efectivamente se manifiesta la ansiedad, todo unido también un poco a la pandemia y a cómo les ha afectado todos los cambios que han habido, pues la verdad que son un grupo bastante vulnerable.
Sí, yo estaba buscando por aquí, navegando, buscando estadísticas y artículos, y me he encontrado con el Instituto Nacional de la Salud. Informa que cerca de uno de cada tres adolescentes entre los 13 y 18 años sufre de ansiedad. O sea, es muchísimo.
Sí, es un porcentaje bastante alarmante. La realidad es que a veces hay que enseñarles a afrontar, a gestionar las emociones de una manera más adecuada, y a veces pues tampoco los padres o las madres están capacitadas para ello, y desafortunadamente pues no se está teniendo tanta sensibilidad a la hora de enseñar, porque tampoco se puede dejar en manos de institutos o de colegios, sino, o de profesores en este caso, que pudieran atender, por más voluntad que puedan tener, pues no hay que recaer esa responsabilidad en ellos, y por tanto se debería actuar con más prontitud a la hora de enseñar a gestionar esa parte emocional y a enseñarles a manejar también el estrés.
Hablabas de ese papel de los padres, ¿no? Que bueno, que no solamente se puede cargar a ellos ni dejar todo en el colegio, pero no, o sea, hay veces que da la sensación que se tiene el prejuicio, ¿no?, de que esto de la ansiedad es algo nuevo, algo que...
Una enfermedad moderna,
sí,
¿no?
Que se inventan los chavales para decir, uy, estoy mal. Igual hay veces que los propios padres tienen esa percepción, ¿no? Igual, porque en su época, por suerte o por desgracia, pues igual se sentían igual, pero no sabían expresarlo, no sé cómo está...
Sí, exactamente. Es verdad que hay... Y bueno, y ahí existen trastornos que también conllevan esa, digamos, aparente sintomatología que luego no es. Son trastornos facticios, se llaman. Pero es verdad que por la situación en la que estamos viviendo y afortunadamente los avances que van habiendo en la parte en este caso de la psicología, también en la psiquiatría, pediatría, en otros ámbitos también, se va viendo la importancia del estrés. El estrés no es más que la dificultad para adaptarte a la situación y también a creer que esa situación no la vas a poder afrontar con éxito. Y eso no es algo que se haya inventado recientemente, es algo que hay teorías desde los años 60, 70, incluso antes. O sea que no es algo nuevo, pero sí es verdad que cada vez se está viendo con bastante alarmismo, la verdad, que está afectando a edades más tempranas. Quizás ahí es donde, como sociedad, incluso deberíamos poner el arroje.
Tú mencionabas antes la importancia de la gestión de las emociones, que me parece un factor, o sea, una etapa muy importante, porque estamos como muy acostumbrados a cuando tenemos una emoción, primero no sabemos identificarla porque no le ponemos nombre y tampoco llegamos a ocultarla, ¿no? En plan, como si estoy triste, pues no voy a reconocer que estoy triste. Sí. Si quiero llorar, mejor oculto mi llanto, porque en este caso a los chicos siempre le han dicho como que los hombres no lloran. Y como frases muy, muy desde la infancia que nos han marcado, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo podemos ayudar a la gestión de las emociones, que entre antes lo hagamos o aprendamos, nos va a ser muchísimo más fácil para la vida adulta.
Sí, a ver, hay familias que pueden ser disfuncionales, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, y familias que pueden necesitar más apoyo o que tienen unas circunstancias peores y hombre, ahí hay que darle también ese apoyo extra que puedan necesitar. O personas adultas que no sepan cómo enseñar esa, por eso decía que todo no se le puede poner ni en el ámbito escolar ni en el ámbito familiar, sino que también tenemos que hacer una labor desde la sanidad para que ellos lo aprendan, para que lo aprendan los adultos y así lo puedan enseñar a los menores. Y si no, pues que acudan los menores para poder enseñarles para qué sirve cada una de las emociones de forma adecuada, para qué sirve el miedo, para qué sirve la alegría, para qué sirve pues cualquier otra, el asco también, ¿no? Hay muchas emociones que nos protegen además y su labor es esa y que hay que hacerle caso. O sea, el mensaje que hay que darle es que si te sientes de alguna manera, no lo reprimas, aunque efectivamente la sociedad a veces te marque o te haya lanzado un mensaje que a veces pues son creencias totalmente erróneas.
Claro, y luego la gente joven, no lo sé, igual eso nos lo puedes aclarar tú directamente. Hay esa, porque sabemos que en la gente más adulta es como que hay esa reticencia, ese prejuicio, ese rechazo de uy, no voy a ir a un psicólogo porque antes más la gente que iba al psicólogo eran aquellos que estaban mal de la cabeza, no quería decir la palabra, sí,
pero
los que estaban locos. La gente joven, ¿tiene menos prejuicios o sigue habiendo ese estigma de querer tratar esto?
Cada vez, la verdad que, por mi experiencia al menos, sorprende que en, digamos, estos últimos tiempos, sobre todo, sean incluso los jóvenes los que soliciten a los padres que quieren acudir a consulta. O sea, se va viendo, es poco, podría haber ser un volumen más amplio el que lo solicita. También a lo mejor puede haber gente que lo solicite, menores que lo soliciten, pero que luego por otros motivos no puedan acudir o los padres pues consideren que no por algún tipo de prejuicio en ese sentido, no se puede descartar. Pero sí que se nota que hay menores, incluso no estoy hablando ya de adolescentes, sino incluso de menos edad, que son ellos los que solicitan a los padres, quiero ir a un psicólogo. O sea, es algo que parece que, bueno, que vamos andando en ese camino, todavía nos queda uno largo por delante, creo yo. Pero sí que se ven ese cambio.
Estaba aquí en el artículo que lo estoy leyendo directamente desde la página oficial de healthychildren.org, que no es un artículo ahí de cualquier blog. Sí. Y dice que una de las causas o de los motivos que generan más ansiedad en los jóvenes, aquí marcan tres puntos y uno de ellos me parece muy importante y voy a leer los tres. El primero es las altas expectativas y presión por alcanzar el éxito. Levanto la mano totalmente identificada.
También la levanto.
Un mundo que parece atemorizante y amenazador.
También.
COVID, sí, hashtag sí. Pandemia. Y tercero, las redes sociales.
Sí.
Que quizás aquellos que nos estén escuchando dirán, las redes sociales. ¿Qué factor tan importante tienen las redes sociales hoy en día en los problemas de ansiedad?
Sí, tiene muchísimo porque es la imagen. Es la imagen que la persona está plasmando y además es la imagen que ven de los demás. Y por lo tanto hay una comparación. Ahí tiene que ver con el primer punto, el éxito. Verse como una persona exitosa socialmente te va a hacer que tengas más seguidores, que tengas más likes, que tengas más en el Instagram, más seguidores, por ejemplo, ¿no? Que ahora la red social para los jóvenes es la de es el Instagram, no es Facebook ni Twitter ni demás, ¿no? Entonces
TikTok también
ahora
es una plataforma totalmente visual, entra por los ojos.
Es muy parecido a la parte de Instagram, ¿no? Van incluso con algunos retos, con algunas cosas, pero sí que es verdad que tiene ese sentido de éxito, de que me sigan, de que me vean, de que estoy bien. Es decir, estamos potenciando totalmente por arriba de las emociones negativas o mal llamadas negativas, en realidad, de unas que no nos gustan tener, vamos a decirlo así, por la alegría y el estar siempre feliz y de fiesta, digamos, cuando realmente eso no es factible.
Es que a mí, por ejemplo, a mí una persona muy muy sabia en mi vida, en su momento me dijo que hay que permitirse estar mal. O sea, también tenemos que estar mal. O lo que conocemos como estar mal, pues tener un día chungo, un día
de bajón,
triste, sí, oscuro, y decir, pues sí, tengo un día de mí, pero no pasa nada. Es como que lo que comentabas, Omaira, rechazamos continuamente esas emociones.
Sí, y eso conlleva mayores problemas porque lo que hacemos es reprimir la emoción cuando realmente lo que tenemos es que canalizarla, intentar manejarla lo mejor posible y aprender de ella, porque cada emoción te está hablando, o sea, te está diciendo algo, que tienes que hacer algo, que tienes que quitar algo o que tienes que hacer algún tipo de cambio para estar mejor. Entonces, es aprendizaje y las emociones son evolutivas y además son innatas, muchas de ellas, con lo cual nacemos con ellas y son las que nos ayudan a sobrevivir. Tenemos que hacerle caso, no dejarlas ahí. Es verdad que no nos podemos ir a los extremos, totalmente emocional ni totalmente no emocional, sino tenemos que buscar un equilibrio. Siempre en salud se dice que el equilibrio es lo mejor.
Estaba aquí investigando un poco y nos cuentan también que no solamente, a veces creemos que simplemente es como la etapa de la adolescencia. Él es rebelde porque está en la etapa de la adolescencia y realmente esto es algo que si no lo tratamos con tiempo nos puede llevar a la vida adulta.
Claro, la etapa de la adolescencia es una época de transición totalmente, donde la persona se está formando, es uno de los hitos más importantes en la parte evolutiva. Tenemos diferentes desde que vamos naciendo, pues a los 2 años la explosión del lenguaje, y así vamos subiendo hasta llegar a la adolescencia, que es donde se va conformando, digamos, un poco la cúspide de la pirámide para luego ser adulto. Entonces es un momento muy importante de muchos cambios. Y la parte emocional es necesario. No todo es, a veces se necesita, digamos, lo explica un trastorno, necesitamos una etiqueta, sino simplemente son cosas habituales y en ese sentido la psicología hay que verla desde ese punto de vista, que simplemente tenemos algún problema y queremos afrontarlo mejor.
Es una ayuda, es una herramienta para entendernos, ¿no?
Exacto.
En este proceso.
Es un bastón. Yo siempre les explico que
bonito,
es un bastón.
Sí.
Es un bastón que luego tú lo puedes dejar a un lado y ya está.
Pero lo tienes cerca para cuando lo necesites cogerlo. ¿Cómo la pandemia, cómo ha afectado a los jóvenes?
Desgraciadamente se pusieron muchos medios para la población adulta, sobre todo en el ámbito del confinamiento, cuando estuvimos en el confinamiento, sí. Se pusieron muchos teléfonos a los que llamar para poder llevar el confinamiento, psicólogos, entre los que me incluyo, que estábamos ahí al lado del teléfono hablando con, o sea, nos asignaban casos y hablábamos con ellos, hacíamos seguimientos, intervenciones a la medida de lo posible, para poder llevar diversas situaciones lo mejor que podíamos en la situación de confinamiento. Pero no se pensó en esos jóvenes o en esos menores, que es verdad que la parte legal ahí nos dificulta un poquito ese acceso, porque tendrían que autorizarlo ambos progenitores en casi en la mayoría de los casos. Y eso conllevaba un problema, ¿no? Pero no se pusieron otros recursos tampoco. Esa parte se quedó como un poco en laguna. Deberíamos aprender, esperemos que no haga falta, pero sí es verdad que siempre hay que aprender de estas cosas. Y yo creo que uno de los aprendizajes de 2020 fue que deberíamos haber puesto más hincapié en la parte de la salud mental de esos menores que se les había un día llevado al colegio y al día siguiente pues no. Y por eso los niveles ciertamente y las demandas de adolescentes y de menores se han disparado con miedos, con pesadillas, con muchas cosas que se han visto a posteriori.
Hablaba mi compañera Jen hace un momento de esos puntos, ¿no?, que daba ese estudio que estaba comentando, de la razón de la ansiedad en los jóvenes. Ahora mismo también creo, hablaba de las expectativas y del éxito, y ahora mismo en un tema de completa actualidad son los Juegos Olímpicos, qué plataforma, qué momento más oportuno como los Juegos Olímpicos para hablar de éxito, ¿no? Ya hemos visto varias cosas a través de las redes sociales, la gimnasta Simone Biles de Estados Unidos por presión tuvo que retirarse, al final ayer conseguía esa última medalla, pero se retiró de las demás categorías. ¿Cómo llega a afectar la presión en los, en este caso, en los deportistas para gestionar el desarrollo al final de su vida?
Sí, digamos, algo con una factura que tienen que pagar. No debería ser así, pero efectivamente la excelencia tiene su parte, pues, oscura, ¿no? Y tienen que convivir con ese nivel de exigencia y de perfeccionismo. Es un caldo de cultivo totalmente para la parte ansiosa. Hay diferentes patas que pueden mantener o que dan de comer a esa ansiedad, y el perfeccionismo y la exigencia son dos de ellas. O sea, que sí que tienen muchísimo que ver, pero es verdad que están sometidos. Eso lo hemos visto también, cuanto más de élite hablamos en el deporte, claro, más exigencia se les exige, valga la redundancia. Pero es verdad que a otros niveles también se observan, ¿no? Desde más pequeños, porque la carrera de deportista es relativamente es corta, ¿no? En ese aspecto, ¿no?
A mí personalmente me parece maravilloso que ya haya, o sea, haya tomado esa decisión de decir, me retiro porque entiendo que primero necesito tener bien mi cabeza, necesito tener bien mis emociones para poder competir. Algo que hace unos años alguien hubiera dicho esto, sí. Recordamos que tiene 24 años. Entonces, uh-huh, que alguien de 24 años esté dando este ejemplo a todo, porque ya si tiene seguidores, ya tiene muchísima gente que la está, sí, mirando, no solamente en la parte deportiva, que ella tenga la valentía, porque muchísima gente dice, no, es que es de valiente. Digo, pero si es su salud, está pensando primero por su salud mental y emocional que por su física, que a veces, sí, es como mucho más fácil decir me voy porque ay, me lesioné, me hice, sí, daño, que por algo que nadie ve, que son nuestras emociones.
Sí, sí, la parte, es verdad que el dar ese paso al frente, yo lo considero de valientes, porque es verdad que salir a la palestra y dar esa cuando dar esa visión cuando todavía socialmente a veces pues se estigmatiza mucho, la verdad que es de valientes, ¿no? Y sobre todo porque no es algo, como tú decías, no se ve, no es una lesión que tú pones una escayola y se ve, sino que aparentemente te ven que estás normal, ¿no? No tienes nada físico. Entonces, está muy bien que haya girado el concepto de salud, que es lo que hay que hacer, e incluir ahí dentro la parte de la salud mental. Sí que es necesario, y quizás es de lo más importante cuando estás en esas situaciones, porque necesitas estar muy concentrado, necesitas determinadas actividades cognitivas, cerebrales, de atención, de concentración, de que no tener interacción con casi nadie, pero a la misma vez necesitas tener las emociones a raya, sentir apoyo. Por eso muchos también se aíslan, ¿no? Y la particularidad también de estos Juegos Olímpicos también han podido ayudar a que la ansiedad sea mayor.
Como en el caso de Tom Daley, que es un deportista de los Juegos Olímpicos, que se ha hecho viral porque teje. Y le preguntan, ¿pero por qué estás tejiendo? Y dice, porque es mi forma de relajarme, es mi forma que he encontrado de manejar todo este estrés. Y la gente, ay, pero es que, ¿sabes qué? Están los dos tipos de personas que consideramos que me parece maravilloso que esté tejiendo para como
una forma de canalizar.
Exactamente, sí, canalizar. Mientras que otros, en otros campos, están tirando raquetas. Sí. Entonces,
sí, y hay que ver también la forma de crianza ahí atrás, ¿no? Total, los modelos que tengan ellos en el ámbito de las creencias, digamos, feminista y masculino, cómo ven ellos esos papeles y esos roles. Entonces, eso también es importante, influye en lo que pudieran hacer para canalizar. Hay factor de género realmente en la ansiedad. Ahí las mujeres solemos tender más a hacer, a lo mejor, atender más niveles ansiosos y depresivos, y los hombres tienen más tendencia a actos o a necesitar más actos físicos, más, entre comillas, la parte agresiva, necesitan sacarla, la rabia, ¿no? Digo que esté justificado hacer nada malo, sino que hay pues técnicas de boxeo, de cosas así, que sí que pueden canalizarla de esa manera, ¿no? Esto no quiere decir que no hayan roles al revés, obviamente, pero sí que hay unas marcadas tendencias.
Y ya, Omaira, para ir cerrando un poquito esta charla que me está pareciendo súper interesante, porque
yo que me quedo toda la, me encanta.
Porque hay mucha gente joven, ¿no?, que nos escucha y que muchas veces como que necesita un poco, y padres también, como que necesita un poco esa luz, esa guía de vale, no pasa nada, estoy mal, y esa frase, ¿no?, que repetí, sí, que comentaba sí antes, estoy mal y no pasa nada. Pero luego también está en la otra parte de la población, en la que yo muchas veces también me incluyo, que somos un poco hipocondriacos, ¿no?, que nada que, ay, estoy nervioso, madre mía, tal, quiero decir.
Que a todo le llamamos ansiedad.
Sí, se está como banalizando un poquito esto, ¿no? Entonces, para tranquilizar o para mandar un mensaje de eso, ¿no?, de cómo detectar cuando de verdad necesitamos pedir ayuda, bueno, que también supongo que será mucho en dependiendo de la persona, ¿no? Pero algún
y los padres, ¿cómo detectar cuando?
Pero es muy sencillo, o sea, es muy, muy sencillo. Siempre en el ámbito de salud mental, cuando te interfiera en tu vida cotidiana, tienes que pedir ayuda. Es así de sencillo, no hay mucho más. Porque a lo mejor algo que a mí me puede hacer daño, a ti no, y al revés. Entonces, como es tan... hay un mundo por cada persona, y cada persona es un mundo, así que cuando veas que te interfiere en tu vida cotidiana, que te afecta a dormir, que te afecta a comer, que te afecta a esas determinadas cosas esenciales de la vida, es cuando hay que pedir ayuda, sin lugar a dudas, además.
Con este mensaje, Omaira Darias, cerramos aquí esta entrevista. Ya te he dicho,
muchas gracias.
Los dos te hemos dicho, nos ha parecido interesantísimo todo lo que nos has estado contando, y desde
me
aquí
encanta, muchas
también
gracias.
Recordamos esa importancia de cuidarnos físicamente, por supuesto que sí, pero que no nos podemos olvidar nunca de nuestra salud mental. Omaira Darias, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego.